La tuberculosis es una enfermedad causada por bacterias que se propagan por el aire de una persona a otra. Por tanto, esta enfermedad no se transmite por darle la mano a alguien, compartir alimentos o bebidas, dar besos, tocar la ropa de cama y otros. En La Ciencia de Nuestras Vidas, el espacio de la Luna sale a tiempo radio, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a continuación al investigador de Fisabio Salud Pública, que ha recibido 1,6 millones de euros de la Unión Europea para frenar la tuberculosis.
La tuberculosis es una enfermedad mítica, ha dejado su marca y su huella en la literatura, por ejemplo en Marguerite de La Dama de las Camelias, y también en otro tipo de arte como es el cine, donde es típico el personaje de Dot Holliday, que por lo menos en Hollywood lo pintan como tísico, que es lo mismo que tuberculoso. Es una enfermedad que ha sido temida por la humanidad, probablemente la enfermedad que más muertes ha causado a lo largo de la historia, pero que actualmente parece como si la hubiésemos olvidado, como si hubiese desaparecido. Estamos en la Fundación Fisabio, donde vamos a entrevistar al doctor Iñaki Comas. Buenos días, Iñaki.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Es doctor en biología por la Universidad de Valencia. Ha hecho un postdoc en el National Institute for Medical Research en Inglaterra y actualmente disfruta de una beca o contrato Ramón y Cajal en la Fundación Fisabio en Valencia, donde desarrolla estudios sobre la tuberculosis. ¿Nos podías hacer un resumen sobre la historia de la tuberculosis?
Sí, como tú dices, es una enfermedad que realmente es la enfermedad que más personas ha matado en la historia de la humanidad. Se calcula, y son datos de la Organización Mundial de la Salud, que en los últimos 200, 300 años la tuberculosis ha matado alrededor de 1.000 millones de personas, lo que es más del doble que todas las pandemias conocidas juntas, recientes por lo menos. Es una enfermedad de la que podemos trazar su origen mucho tiempo atrás, incluso en momias egipcias se han encontrado. Nosotros hemos sido capaces de datarla hace 70.000 años en África. Recientemente también la hemos podido datar en América, en momias peruanas, y como tú dices, además ha dejado una profunda marca en la historia de la humanidad. Como tú dices, aquí por ejemplo en España, ya desde el siglo XIII la palabra tísico o tisis se usaba para identificar la enfermedad. Incluso en los diccionarios más antiguos que tenemos también aparece la palabra tísico. Eso implica ya esta idea de que realmente tenía una incidencia muy fuerte. En Londres, que durante el siglo XVII se estuvieron recogiendo todas las causas de muerte que hubo allí, el 20% de las muertes eran debidas a tuberculosis.
¿Actualmente tiene una incidencia importante esta enfermedad?
Muy importante, de hecho. Es la enfermedad infecciosa que más personas mata en el mundo, junto con el VIH. Lo que pasa es que el VIH exactamente no es una enfermedad que te mate, sino que permite que otras enfermedades lo hagan. Se calcula que alrededor de 1,5 millones de personas mueren al año por tuberculosis y hay unos 9 millones de nuevos casos cada año.
Dicen las malas lenguas que uno de cada tres personas es portadora de tuberculosis. ¿Es esto cierto?
Sí, esta es una frase que nosotros los científicos usamos mucho, que es lo de un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis, pero esto es realidad, más o menos. Es difícil porque la infección latente, el problema de la tuberculosis es que te infecta y muchas veces se queda en forma latente. Realmente tú no te sientes enfermo, sino que simplemente eres portador. En algunos casos tienes una tuberculosis activa en el que ya tienes enfermedad. Se calcula que un tercio de la población mundial tiene esta forma latente, y se calcula porque hay una serie de test de la tuberculina y alguno más que nos permite decir gente que ha estado en contacto con la bacteria pero que no presenta la enfermedad.
Esta enfermedad está producida por una bacteria que es una de las bacterias más duras y resistentes que existen y forma parte de un grupo de bacterias que aterran, porque el Mycobacterium tuberculosis es primo del Mycobacterium leprae y primo del Mycobacterium ducreyi, que son tres enfermedades bastante duras. ¿Esta resistencia se asocia también con una resistencia al tratamiento?
Sí, uno de los problemas, como tú dices, en general las micobacterias, principalmente por una serie de características fisiológicas, son muy resistentes de manera intrínseca a antibióticos que usamos para otras, por ejemplo las beta-lactamasas que podemos usar contra la Escherichia coli, para la colitis, por ejemplo, a tuberculosis no le hacen nada, lo mismo le pasa a la lepra, etcétera. Entonces es difícil encontrar nuevos antibióticos contra la tuberculosis que funcionen contra la tuberculosis. realmente los antibióticos que tenemos ahora tienen más de 40 años, son efectivos, pero el problema es que su tratamiento es muy largo, requieren 6 meses de tratamiento, y lo que ocurre es que muchas veces la bacteria es capaz de desarrollar resistencias a esos antibióticos, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día.
¿Puede haber alguna otra alternativa de tratamiento que pudiese ser eficaz? Por ejemplo, vacunas.
Exacto. Las líneas de investigación ahora, por una parte están los antibióticos. Hay que tener en cuenta que la investigación en tuberculosis, porque se dio por supuesto que la enfermedad no existía o no se quiso ver durante décadas, desapareció la investigación en tuberculosis. Ahora estamos empezando a llenar un poco estos nuevos candidatos, tanto en antibióticos como en vacunas. Y hay una investigación fuerte en vacunas. El año pasado, por primera vez en la historia de la tuberculosis, después de la primera vacuna, que fue de 1924, se probó una vacuna en humanos. Fue un fallo, no se consiguió proteger más que lo que ya teníamos. Por lo menos sabemos ahora que le podemos testar nuevas vacunas. En Zaragoza hay un grupo, el de Carlos Martín, muy fuerte, que está liderando el desarrollo de una nueva vacuna contra la tuberculosis, y hay una cierta esperanza. El problema es que esa esperanza llegará dentro de 10, 15 o 20 años. Para entonces muchos millones de personas habrán muerto de tuberculosis.
Como anécdota te contaré que yo tengo un papelito que dice que el niño Lucas del Castillo Agudo ha sido vacunado contra la tuberculosis. Papelito que debe datar de los años 60. Efectivamente esta vacuna no fue muy efectiva, pero sí que está dando falsos positivos en mucha gente. Has hablado que se ha abandonado la investigación durante mucho tiempo en tuberculosis. ¿El actual repunte de la tuberculosis puede estar también debido a un repunte de la pobreza o de situaciones de desarraigo? Porque una de las condiciones que se suele decir básica para la transmisión de la infección es la higiene, y todo esto pues conlleva siempre una pérdida de higiene.
Hay una clara asociación con la pobreza y con unos sistemas de sanidad pública deficientes. No te digo ya solo, evidentemente, en países en desarrollo, pero incluso en países desarrollados donde estos sistemas pueden a veces abandonar por sus costes y no se dan cuenta los gobiernos que realmente, en el caso de la tuberculosis, como en el caso de muchas otras enfermedades, la prevención es mucho más barata que el tratamiento. Tratar una forma, por ejemplo, multiresistente es 10 veces más caro que una forma normal de tuberculosis. Incluso hay formas de multiresistentes que no podemos tratar porque no tenemos ningún antibiótico. Eso está en las puertas de Europa, por ejemplo, en las repúblicas soviéticas, algunas, y algunos países como Bulgaria, por ejemplo, una alta frecuencia de este tipo de formas de esto. Prevenir estas formas resistentes es realmente mucho más importante que tratarlas.
La prevención es un aspecto importante, pero y una parte de la prevención también es conocer la epidemiología de esta enfermedad. En este caso, tus trabajos se están centrando en estos aspectos. ¿Cómo se puede seguir la evolución y el origen de esta enfermedad?
Una de las cosas que estamos haciendo, como tú dices, es trabajar conjuntamente con los hospitales de la Comunidad Valenciana, con la Dirección General de Salud Pública y nosotros como representantes un poco de investigación de la Consellería de Sanidad, para realmente entender dónde, cómo y cuándo se transmite la enfermedad. Para conseguir eso, lo que estamos haciendo es secuenciar el genoma de la bacteria aislado. Un aislado es la cepa que tú obtienes de una persona que está enferma de tuberculosis. Secuenciar el genoma y usar el genoma como un marcador que nos permita decir quién ha infectado a quién la enfermedad, de tal manera que podemos saber dónde ocurre eso, cuándo ocurre, cuáles son los factores de riesgo, porque unas personas infectan, otras no, si hay diferencias genéticas entre las cepas, por ejemplo, que permiten más infección, menos infección, ese tipo de cosas.
Con ese trabajo podéis también seguir la aparición de resistencias.
Sí, de hecho uno de los objetivos del trabajo es además tener una especie de vigilancia de la aparición de estas resistencias. Nosotros sabemos qué mutaciones en la bacteria llevan a resistencias a diferentes antituberculosos, y una de las cosas que estamos viendo también es precisamente encontrar esas mutaciones, definirlas y saber si se están transmitiendo o no.
La epidemiología por vía molecular que estáis haciendo, secuenciáis el genoma completo. Hay otros trabajos en los que se hace es utilizar otro tipo de marcadores. ¿Qué ventaja tiene secuenciar el genoma completo con utilizar otro tipo de aproximaciones?
Sí, nosotros efectivamente estamos aprovechando la explosión de estas nuevas tecnologías de secuenciación genómica que nos permiten secuenciar genomas completos a un precio bastante bajo, y lo que realmente nosotros estamos desarrollando es el marco para el trabajo con este tipo de marcador. Y como tú dices, hay otra serie de marcadores que nosotros hemos usado anteriormente y muchas otras personas usan en todo el mundo. Lo que nosotros creemos es que el genoma completo nos permite una resolución mucho mayor de los eventos de transmisión. Antes nosotros veíamos qué personas se habían transmitido entre sí, pero no podíamos decir quién había transmitido a quién, la dirección de esa transmisión. Nosotros con los genomas completos ahora vamos a poder conseguir cómo ha sido esa transmisión, quién ha sido o por qué y cómo ha sido esa transmisión, porque tenemos una resolución mucho mayor.
Estos estudios además te dan una información sobre todos los genes que hay en la bacteria. ¿Podéis de esta forma comparar genes que puedan tener mayor importancia en la patología que otros?
Sí, de hecho, una de las cosas interesantes que nosotros estamos estudiando, llevamos un tiempo estudiando y ahora vamos a estudiar aquí también, son los genes, por ejemplo, que reconoce el sistema inmune, lo que se llama un antígeno, y ver si la bacteria está intentando evadir al sistema inmune acumulando mutaciones en esos genes. El clásico ejemplo de este es el virus de la gripe. Por eso nosotros tenemos que cambiar todos los años la vacuna del virus de la gripe, porque el virus es capaz de encontrar soluciones, que son mutaciones genéticas que le permiten escapar de la vacuna actual. Por eso todos los años la cambiamos. Nosotros queremos ver si esto ocurre en tuberculosis y dónde se encuentra, de tal manera que esa variación, porque podremos detectar qué regiones del genoma son reconocidos por el sistema inmune.
¿Puede aportar también información que pueda conducir a encontrar nuevos antibióticos, por ejemplo, buscando dianas terapéuticas en la bacteria?
Sí, nosotros lo que queremos es, como parte de otro proyecto, o complementar este proyecto con otro proyecto en el que estamos buscando nuevas dianas de antibióticos para tuberculosis. Estamos aplicando también nuevas técnicas de secuenciación genómica y de experimentación, y queremos combinarlo con la epidemiología de la bacteria, de tal manera que queremos buscar mutaciones que confieran resistencia y además permitan a la bacteria transmitirse muy bien. Porque esas son realmente la bacteria que realmente es más peligrosa, es la que es resistente y además se transmite muy bien. Y esas son las que realmente tenemos que encontrar qué combinación de mutaciones le permiten a la bacteria hacer eso.
El estudio sobre el micobacterio en tuberculosis o sobre la bacteria en la tuberculosis que hacéis, ¿podría también tener alguna aportación que pueda ayudar a otras enfermedades como la lepra, por ejemplo?
Es curioso porque la tuberculosis, como ya hemos comentado, ha tenido problemas de financiación, todavía los tiene, se calcula que está 5 veces menos financiada de lo que se necesitaría realmente. Y siempre ha ido por detrás, por ejemplo, de todo lo que se ha descubierto en VIH. Pues la lepra viene por detrás de lo que se descubre en tuberculosis, igual que la úlcera de Buruli, que también es una micobacteria, viene por detrás de lo que se descubre en lepra. Y de tal manera que muchos de los antibióticos que nosotros desarrollamos o que se encuentran para tuberculosis se intentan usar en lepra, porque lepra no tiene financiación. Es una enfermedad olvidada que existe en muchos sitios todavía, igual que la úlcera de Buruli.
Sí, en lepra tenemos un hospital cerca de leprosos, en Fontiller, donde también hacen algo de investigación. Por último, ¿me querías decir cuáles son las perspectivas de tu investigación y qué va a aportar en un futuro más o menos próximo a la sanidad en el caso de la tuberculosis?
Sí, nosotros lo que realmente queremos, por una parte, es trabajar con los servicios de salud pública. Ellos tienen su manera, usando las técnicas tradicionales de epidemiología, de hacer cuestionarios a los contactos de los casos. Pues nosotros lo que queremos es darle la información que viene de los genomas, de esta transmisión de alta resolución que estaba diciendo, para que ellos puedan cruzar los dos datos y puedan mejorar sus sistemas de vigilancia, sus cuestionarios, cómo encontrar mejor casos de tuberculosis. Pero aparte de eso, también queremos entender cuál es la relación entre la bacteria y la persona, el hospedador, de tal manera que en el futuro lo que queremos, aparte de secuenciar el genoma de la bacteria, queremos secuenciar el genoma del paciente y ver qué regiones del genoma de la bacteria y qué regiones del genoma del paciente están relacionadas en la interacción durante la infección y la transmisión.
Veo que tenéis un proyecto ambicioso y os deseo la mejor suerte en su resolución. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Hemos hablado desde la Fundación Fisabio en Valencia con Iñaki Comas, un investigador que ahora mismo trabaja tratando de elucidar la epidemiología y la patología de la tuberculosis. Queridos escuchantes, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos teneros otra vez en nuestra próxima emisión de La Ciencia en Nuestras Vidas.